Bienvenidos a Línea en Alta Tensión, primera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Muy buenas tardes, son las 13 horas, 1 de la tarde, tiempo del centro, tiempo de Toluca, la capital del Estado de México, desde donde transmitimos esta tarde de lunes en Super Estéreo Milet en el 98.9. Y es el momento en que abrimos nuestra barra informativa vespertina con esta que es la primera emisión de Línea en Alta Tensión para compartir con usted las informaciones más importantes de México y el mundo. Y esto es parte de lo que tendremos en unos minutos. Dice Delfina Gómez, somos el cambio que ganará el Estado de México. Este pueblo nació para vencer, lo dijo ayer durante el cierre de su precampaña. Por su parte, Alejandra del Moral dijo, hoy tomamos Texcoco, ganamos la precampaña y ganaremos la elección. De acuerdo a algunas encuestas retomadas por el Partido Verde, su presidente en el Estado de México, Pepe Cutoleng, dice que Delfina Gómez cierra con una ventaja de 20 puntos. Los priistas dicen que solo son 13. Enfatiza Alfredo del Mazo que rescatar espacios públicos fortalece la unidad familiar, fomenta el deporte y aleja a los jóvenes de la violencia. Impulsa el programa Fomento al Autoempleo e iniciar y ampliar negocios en beneficio de los mexiquenses. ¿Cómo le va? Yo soy Miguel Bárcena y me da muchísimo gusto iniciar esta semana nuevamente para compartir con usted la información, el análisis, los reportajes, las entrevistas sobre los temas que nos interesan aquí en el Estado de México, desde luego en el país y también en el extranjero. Y como todos los días, pues tenemos muchas opciones para que usted nos siga, nos escuche, nos escriba. Lo puede hacer a través de la 98.9 aquí en Toluca, en Valle de Bravo en el 93.5 y en Atlacomulco en el 104.7, en Querétaro en dos frecuencias, en su capital en el 103.1, en San Juan del Río en el 93.1 y en la capital de Jalisco, en Guadalajara en el 1510, que por cierto, bueno, pues están de fiestas porque en varios barrios tradicionales van a celebrar el aniversario de Guadalajara, la capital. Desde luego nos puede seguir en cualquier lugar a través de www.radiomilet.com.mx y descargar nuestra aplicación de manera gratuita en la App Store o en la Play Store para que pueda seguir esta y toda la programación de Super Estéreo Milet. Aquí en cabina, como siempre, a su disposición nuestro número telefónico para que nos envíe mensajes vía WhatsApp, comentarios, opiniones, sugerencias, denuncias, todo lo que usted desee al 729-306-9031, 729-306-9031. Y bueno, pues dicho esto, vámonos directamente con Joel Morales. Ayer el epicentro político del Estado de México fue Texcoco, ahí cerraron precampañas las dos precandidatas, ya candidatas, ayer ya fueron abanderadas por sus respectivos partidos, la maestra Delfina Gómez, allí en su enclave, que es Texcoco, entidad que de la cual fue presidenta municipal, y Alejandra del Moral, la precandidata del PRI, que pues decidieron ir a mostrar músculo, y de acuerdo a los sondeos, a las imágenes, incluso a las imágenes aéreas de drones, por lo menos en lo que se aprecia en ellas, el PRI habría tenido una mayor convocatoria, una mayor movilización, o si usted quiere, un mayor número de acarreados que fueron al cierre de las precampañas. Ahí estuvo Joel Morales Bravo.
Con la fuerza del pueblo mexiquense, no hay imposibles. Este pueblo nació para vencer y somos el cambio que ganará en el Estado de México. Este año será recordado como el año de la dignidad mexiquense, el año que la luz de la esperanza venció a la oscuridad del medio. Vamos a vencer a los 100 años de horror porque somos esperanza, afirmó Delfina Gómez, precandidata única de Morena a la gobernatura del Estado de México. En su tierra natal y con un recinto abarrotado por 40,000 militantes y simpatizantes, la maestra Delfina Gómez lanzó un claro mensaje de esperanza en su cierre de campaña que tuvo precisamente en Texcoco. En tanto, durante la convención de delegados y delegadas del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, Alejandra del Moral Velas, rindió protesta como precandidata electa para contender por la gobernatura del Estado de México para el periodo 2023-2029.
Por ustedes, hoy puedo decir nuevamente. Ya les ganamos la precampaña. Hoy tomamos Texcoco y les vamos a ganar la elección. Estos son mis valientes. Vamos a caminar juntos. Vamos a conquistar las calles y vamos a ganar la confianza de los mexiquenses.
Luego de recibir la constancia que la acredita como precandidata electa para ser postulada como candidata del PRI al gobierno del Estado de México, del Moral Vela, señaló que gracias a la militancia priista se ganó la precampaña. Joel Morales Bravo, Noticias Milet, Toluca.
Bueno, pues ahí, así se vivió ayer en Texcoco, decíamos, el epicentro político en el Estado de México durante el cierre de las precampañas y la toma de protesta de las precandidatas, ya candidatas de sus partidos. Faltan que rindan protesta con los otros institutos políticos que las apoyan respectivamente, y ahí estuvo también muy pendiente Daniel Camargo, estuvo en los dos eventos, y pues para conocer el pulso y lo que se vivió ahí, el color, etcétera, etcétera. Querido Daniel, muy buenas tardes. Daniel Camargo, director de Cuestión de Polémica, muy buenas tardes.
Hola Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludos para ti, para todos, para todas en el estudio, para tu auditorio. Y sí, el color de lo que se vivió, el color de lo que pasó el día de ayer en el municipio de Texcoco, donde históricamente dos cosas: una, dos mujeres precandidatas, las más fuertes, de ahí saldrá la primer gobernadora del Estado de México si las cosas siguen su curso. Y dos, un evento que ni siquiera los mismos diputados federales del PRI, de la vieja guardia, de los de allá de Atlacomulco, recordaban que se hubiera realizado en algún momento. Ellos no tienen en su registro ni siquiera un evento que se hubiera realizado de esa magnitud del priismo en Texcoco, que es cuna primero de la izquierda en el Estado de México por parte del PRD con Higinio Martínez, y que continúa en la izquierda gobernado por Morena, que ganó el primer municipio del Estado de México, Texcoco precisamente, en el año 2015, por ahí más o menos. Ambos discursos de triunfo, el de Delfina Gómez Álvarez, de Morena, del PT y del Verde Ecologista, un discurso de triunfo ante cerca de 40,000 asistentes, de acuerdo a lo que dicen ellos en su comunicado oficial, y donde dice que acabará con 100 años de corrupción y de obscuridad en el Estado de México. Un discurso de triunfalismo también por parte de Alejandra del Moral Vela, ya ahora candidata ante el instituto, y rindió protesta como candidata ante su instituto político, ante el PRI, acompañada por líderes del PAN, líderes del PRD, líderes de Nueva Alianza, y por cerca, dicen también en su equipo de campaña de Alejandra del Moral, por cerca de 60,000-70,000 asistentes.
Lo que te iba a preguntar, ¿cómo estuvo el músculo, cómo estuvo la movilización, los acarreos, si es que hubo? ¿Cómo viste esto?
Bueno, pues acarreos en ambos lados. Camiones y camiones, combis, autos particulares, donde bajaba niños, niñas, mujeres, hombres, bajaba de todo. Los mismos políticos llevaban gente de sus comunidades, los mismos diputados locales, los mismos presidentes municipales de ambos bandos políticos llevaban gente. El ánimo en el evento de Alejandra del Moral, el ánimo muy, muy exaltado, muy por arriba, batucadas, música, porras, matracas, de todo. En el lado de el equipo de Delfina Gómez Álvarez, una que otra porra, poco organizadas, no tanto ánimo, y menos cuando empezó el discurso de Higinio Martínez, el senador de Morena, líder de Mexiquenses de Corazón, donde tiene su cuna, es su equipo, su grupo, que es ahí en Texcoco. Empezó a bajar el ánimo. Los triunfalismos de ambos bandos.
O sea que Higinio le bajó el ritmo porque se echó un discurso muy largo, ¿no? Casi media hora, algo así.
Sí, media hora de discurso de Higinio Martínez. La gente bajó el sol. La gente empezó a irse, empezó a dejar el sillerío vacío, empezaron a salirse del recinto ferial. Recinto ferial que dicen las malas lenguas es concesionado por muchos años a nombre de Higinio Martínez Miranda, que es el que se encarga de la feria de Texcoco desde hace mucho, mucho tiempo.
Ahora, los eventos, Daniel, ¿fueron casi simultáneos?
El evento de Alejandra del Moral, la del PRI, inició cerca de las 10:30, casi las 11 de la mañana, las 10:30 de la mañana aproximadamente. Ella ya estaba caminando por los pasillos del evento donde fue realizado. Terminó cerca de 11:30, 12 del día aproximadamente. Fue muy, muy ágil, y eso porque se prolongó el tema de las fotografías, y cosas así por el estilo. De mensaje solamente fue el mensaje de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, y el mensaje de Alejandra del Moral Vela, la ahora ya candidata que tomó protesta ante su instituto político como candidata y que deberá ser registrada ante el Instituto Electoral del Estado de México para ser oficialmente la candidata del partido. Por el lado de Delfina Gómez Álvarez, fue el discurso de Higinio Martínez, fue el discurso de Horacio Duarte, fue el discurso de la misma Delfina Gómez Álvarez, que ninguno de los tres prendió.
No prendieron. No. Oye, ahora, si hablamos de los invitados especiales, entiendo que las corcholatas no fueron a apoyar a Delfina, aunque sí estuvo Adán Augusto entre los invitados, no en el presidium, sino más bien con los asistentes.
Y hay un antecedente ahí jurídico que ya les implementaron en el estado de Hidalgo. No estuvo presente Marcelo Ebrard, no estuvo presente Claudia Sheinbaum, no estuvo presente Ricardo Monreal, a pesar de que hace dos semanas lo comentamos en este espacio y en cuestiondepolémica.com, a pesar de que Mario Delgado pidió el apoyo de las corcholatas para que fortalecieran el tema de la precampaña en el Estado de México y fortalecieran a Delfina Gómez Álvarez, lo pidió, y la semana pasada, antes de que terminara la precampaña, la misma Delfina Gómez Álvarez pidió el apoyo de las corcholatas presidenciales y les dijo, ya vendrá el tiempo de apoyarlos a ustedes. No hicieron caso,
no se presentaron.
El único que estuvo fue Adán Augusto, y estuvo en el sillerío, porque no estuvo ni siquiera en el presidio.
Oye, hay un contrasentido. El presidente le pide al gobernador del Mazo y a otros gobernadores en donde ha habido elecciones que no intervengan, pero les pide a sus corcholatas, directa o indirectamente, que vayan, ¿no?, para darle el espaldarazo a sus candidatos. Por cierto, el gobernador del Mazo fue el gran ausente en el evento de los priistas.
No estuvo presente el gobernador Alfredo del Mazo, algo que causó mucha extrañeza, causó muchos comentarios, muchos rumores. No había un motivo real para que no estuviera presente. Era domingo, es el Estado de México, es su partido, es el primer priista del estado. No se sabe hasta este momento cuáles fueron los motivos que lo orillaron a no estar. Algunos dicen por ahí que fue un acuerdo con el presidente de la República.
Pues sí, para no meter las manos, o por lo menos en cuanto a imagen, no dar esa imagen de respaldo, que no tendría nada de malo, porque pues finalmente son del mismo partido, ¿no? Y si el presidente lo ha hecho en otros actos con sus corcholatas, pues no tendría nada de malo. Pues sí, es interesante. Vamos a ver qué se dice en estos días por la no presencia del gobernador del Mazo. Los que sí estuvieron convidados, pero no tuvieron participación, fueron los líderes de los partidos que apoyan al PRI, en este caso el PAN, el PRD, Nueva Alianza, incluso hubo algunos personajes, ahí estuvo Santiago Krill, y sí mostraron músculo los exgobernadores del Estado de México.
Sí, ellos en primera fila estuvieron los exgobernadores, felicitando, saludando, aplaudiendo. Miguel Ángel Osorio Chong, muy cerca de Alejandro Moreno Cárdenas.
Pues ya son cuates otra vez, ya son brothers, ¿no? Ya hicieron las paces, ya.
Ya son compis, no se llevan de piquete de ombligo como antes, pero ya parece que ya limaron las perezas. Mientras de aquí al 2024, o no sé si pasando el 2023 vuelvan a agarrarse del chongo, pero pero había buena comunión ahí entre ellos. Acá en el tema de Delfina Gómez Álvarez, había el tema de siempre, estuvo Jesús Ramírez,
el vocero
presidencial, en el templete,
estuvo el que trabaja Epigmenio Ibarra, de coordinador de comunicación,
Ibarra, sí. De verdad, con un ánimo de protagonismo, lo digo con todo respeto, porque de por sí trae una cámara muy grande que tiene un zoom impresionante y que desde donde sea esa cámara puede enfocar como si estuviera en primer plano con la precandidata, Delfina Gómez, pero no, la tenía, estaba como a 30 centímetros de distancia de ella, casi
pues sí, con la cámara nomás para
encima de ella.
Pues la pura faramalla como acostumbra, ¿no? No se insoló como en la marcha pasada, no lo tuvieron que asistir.
No, ahora sí le llevan su suero oral. No se insoló porque no caminó tanto, fue un tramito pequeño el que caminó, estuvo arriba el templete, estuvo hidratándose todo el tiempo. Bueno. Pero sí unas señales interesantes, la final de fotografía que comento está en las mismas redes sociales de Alejandra El Moral y en las redes de Delfina Gómez Álvarez.
Pues que la gente la vea y que saque sus conclusiones, ¿no? Desafortunadamente tenemos que ir al corte, querido Daniel. Te agradezco mucho estos puntos de vista sobre lo que viviste ayer en Texcoco en los dos cierres de campañas.
Ahí está el pendiente de los números de las encuestas, ¿eh?
Vamos a estar pendientes. Pepe Cutulén dice que cierran con 20 puntos, sin embargo los priistas dicen que con 13, que son remontables. Vamos a ver cómo se va moviendo esto en los próximos días.
Así será.
Un abrazo, querido Daniel Camargo, director de Cuestión de Polémica, y aquí en el estudio hacemos una pausa.
Atención, continuará en un momento.
La vida es mejor con buena música. Por ello, acompaña a Mariela Roldán de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Manifiéstalo con Mayer. Entrevistas, tips de vida y el buen humor de Mariela Roldán en Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder. ¿Quieres hacer crecer tu marca? ¿Necesitas incrementar tus ventas? Nosotros te ayudamos, porque en Super Estéreo Milet tu marca brilla y vale. Tenemos para ti los mejores paquetes de publicidad que se ajustan a tu bolsillo. No hay marca pequeña o grande. Nosotros la hacemos crecer. Escríbenos al correo ventas@milet.com o bien comunícate a 722-659-3187. Te sorprenderás de lo que podemos hacer por tu negocio. Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.
La transformación del país se siente en el Estado de México. Ahora las y los adultos mayores reciben una pensión, al igual que las personas con discapacidad. Además, el salario mínimo aumentó al doble. Se combate la corrupción y vendrán cosas mejores. Es tiempo del cambio verdadero. Es tiempo de Morena. La esperanza del EDOMEX.
Atención, amigo industrial, comerciante y prestador de servicios. En el Estado de México es obligatorio contar con un sistema de alertamiento sísmico temprano. Nuestro sistema cuenta con todas las especificaciones establecidas por disposiciones oficiales. En Aguirre te ofrecemos servicios y equipamiento de protección civil para tu negocio, tales como venta, instalación y mantenimiento de sistemas de alertamiento sísmico temprano, extintores y señalización preventiva de seguridad. Evita multas y sanciones. Cotiza y pide informes en WhatsApp al 722-576-1382. contacto@aguirre.com.mx.
Las modas vienen y se van. Y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Las y los mexiquenses estamos aquí, de pie, caminando del lado correcto de la historia, luchando y trabajando por la transformación social de nuestro estado. Encabezamos una revolución pacífica a favor del pueblo, defendiendo siempre los derechos de los que menos tienen. Por más igualdad de oportunidades, por un estado seguro, por una mejor educación para nuestros hijos. Es la hora del pueblo. En el Estado de México, una mejor historia es posible. México merece más. El PT es la 4T.
Paz, gran hotel, donde encontrarás descanso y tranquilidad, cómodas y funcionales habitaciones, excelencia, calidad y confort, buen servicio y comodidad, estacionamiento propio, excelente ubicación, Paseo Toyocan número 611, un estilo diferente, Paz, gran hotel.
Todas las noticias y el liderazgo informativo de Grupo Milet México. En línea en alta tensión con Claudia Maya. Sábados 13 horas. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet 98.9. La radio con poder.
Está usted escuchando el único programa del pueblo y para el pueblo. Línea en alta tensión de Super Estéreo Milet.
Trece horas, una de la tarde, 21 minutos, tiempo del centro, tiempo de Toluca, la capital del Estado de México, desde donde transmitimos a través de la 98.9, y nuevamente ponemos a su disposición nuestro número de WhatsApp en cabina 729-306-9031, 729-306-9031, para que nos llame y nos envíe sus mensajes. Bueno, pues hay muchas cosas que compartir con ustedes. Vámonos directamente a las breves mexiquenses con el acontecer de lo que sucede aquí en el Estado de México.
Les saluda Claudia Maya, esta es la información. Todas aquellas personas interesadas en participar como observadoras u observadores electorales, a fin de dar seguimiento al desarrollo de la elección de gobernatura 2023, tienen hasta el 7 de mayo próximo para presentar su solicitud y cubrir los requisitos que se encuentran publicados en la convocatoria que se difunde en la página electrónica del Instituto Electoral del Estado de México. Para ser observadores, las y los interesados deberán reunir algunos requisitos como ser ciudadano o ciudadana mexicana, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. No deberán ser o haber sido integrantes de dirigencias nacionales, estatales, municipales o de alguna organización de un partido político, ni candidatas o candidatos a puestos de elecciones popular en los 3 años anteriores a la elección. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México completó la 7ª liberación por el beneficio de amnistía en delitos de alto impacto. En el caso de Blanca N., luego de 9 años privada de su libertad, la Casa de la Dignidad y de las Libertades emitió un pronunciamiento ante el Poder Judicial para el perdón y el olvido del delito por parte del Estado a través de la amnistía y con ello su inmediata libertad. El organismo protector de derechos humanos llevó a cabo la revisión del expediente y la investigación del caso. Además, comprobó la situación de vulnerabilidad y discriminación en la cual se vivía el momento en que se le atribuyó el ilícito, pues se encontraba en un claro contexto de desventaja y discriminación. Con el objetivo de inhibir las carreras clandestinas conocidas como arrancones y prevenir accidentes en la capital mexiquense, elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección realizaron el fin de semana el operativo Rápidos y Furiosos, que dio como resultado 3 vehículos y 2 motocicletas remitidos al corralón, así como 38 infracciones. Los uniformados de la Dirección de Sustentabilidad Vial llevaron a cabo este operativo en la avenida Las Torres y Eduardo Monroy, Colonia Cultural, donde aseguraron los vehículos por carecer de documentos y de placas. Un momento de relajación en pareja en un spa o un temazcal, proponer matrimonio durante un vuelo en un globo aerostático o pasar una noche romántica son algunas de las experiencias que comparte la Secretaría de Cultura y Turismo para disfrutar en el marco del Día del Amor y la Amistad. En el Estado de México hay diversos destinos turísticos que por su riqueza natural, cultural, histórica, artesanal y gastronómica, a través de sus pueblos mágicos y pueblos con encanto y localidades con vocación turística, lo hacen uno de los destinos de romance más importantes del país. En años recientes, el estudio de la conducta animal se ha incorporado en los proyectos que buscan la recuperación de especies. Identificar la personalidad de los individuos permite seleccionar a los candidatos con más posibilidades de supervivencia y éxito en el medio natural. Estos hallazgos pueden aplicarse al lobo mexicano. Mariela Talavera y Gerani Pacheco, investigadoras de la Universidad Autónoma del Estado de México, en su artículo Estudio de la Personalidad Animal para Salvaguardar el Lobo Mexicano. Como parte de las acciones permanentes favorecen a toda la población y de manera particular a los sectores vulnerables, el gobierno de Metepec, a través del sistema municipal DIF, realizó la primera Expo Talento de Adultos Mayores, quienes ofrecieron diversos productos realizados por ellos mismos. En la Plaza Benito Juárez, en el corazón del Pueblo Mágico, se ubica la exposición que fue inaugurada por el alcalde Fernando Flores, y la presidenta del organismo asistencial, Iraí Albarrán, con gran participación de las personas. Los invito a que se queden con nosotros en esta primera emisión de Línea en Alta Tensión.
Muchas gracias a Claudia Maya, y con más información de aquí del Estado de México, le comento que el gobierno y el Ayuntamiento de Valle de Bravo inauguraron la Feria de Fomento y Regulación Sanitaria, que acerca capacitación en saneamiento, manejo higiénico de alimentos y bebidas, agua limpia, espacios libres de humo de tabaco y farmacovigilancia, entre otros. Con ello buscan tener un acercamiento directo con la población y las personas encargadas de unidades económicas para garantizar una protección oportuna contra posibles riesgos de sanidad, privilegiando acciones de fomento sanitario en beneficio de habitantes y los visitantes de este, uno de los destinos turísticos más importantes del Estado de México. En esta edición participan por primera ocasión personal del Instituto de Verificación Administrativa, el INVEAMEX, de la Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COPRISEM, lo que garantiza al sector empresarial el conocimiento de prácticas que reduzcan los riesgos para la salud de sus clientes. Esto así lo dijo Alejandro Alarcón, uno de los empresarios de la localidad. Y vamos a Metepec, en donde, bueno, pues hay un programa de desasolve permanente. Joel Morales Bravo tiene los detalles.
Continúa el programa de desasolve en el municipio de Metepec. Así lo dio a conocer el edil de esta demarcación, Fernando Flores Fernández.
Vecinos, estamos reforzando el programa de desasolve. Por ello construimos el colector en el bulevar Sor Juana Inés de la Cruz, aquí en la Michoacana, el que dará mayor canalización de las aguas hacia los canales naturales de descarga. Tenía más de 15 años que no se realizaba un mantenimiento. Esta obra beneficiará a 26.213 personas. Este año, como el año pasado, no nos vamos a inundar. Y por eso le metemos galleta a esta obra. Vivir en Metepec es un orgullo que nadie nos puede quitar.
El objetivo de este programa es evitar inundaciones, como se alcanzó el año pasado. Por otra parte, el fin de semana se registró un acto de vandalismo en la subestación de agua. Esto en el pozo número 3 hubo corte de cableado, con lo cual hubo problemas de suministro de agua, sobre todo en la cabecera municipal, los cuales fueron resueltos de manera inmediata por las autoridades al enviar pipas con agua. Joel Morales Bravo, Noticias Mileto, Luca.
Y bueno, mire, afortunadamente fue puesta ya en libertad Blanca N, gracias a un pronunciamiento de Amnistía Internacional. Vamos a escuchar el reporte con Nadia Ojeda.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México concretó la séptima liberación por el beneficio de amnistía en delitos de alto impacto. En el caso de Blanca N., luego de 9 años privada de su libertad, la Casa de la Dignidad y de las Libertades emitió un pronunciamiento ante el Poder Judicial para el perdón y el olvido del delito por parte del Estado a través de la amnistía y con ello su inmediata libertad. El organismo protector de derechos humanos llevó a cabo la revisión del expediente y la investigación del caso. Además, comprobó la situación de vulnerabilidad y discriminación en la que vivía en el momento en que se le atribuyó el ilícito, pues se encontraba en un claro contexto de desventaja y discriminación, siendo mujer en situación de pobreza, con rezago educativo, sin acceso a servicios de salud ni seguridad social, ya que se dedicaba al comercio informal, tenía carencia de espacios y servicios básicos de la vivienda y un ingreso insuficiente para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias de sus hijos. Una vez analizado de manera minuciosa el caso de Blanca N., la CODEM comprobó insuficiencia en la tutela de sus derechos humanos, en especial el relativo a una defensa adecuada, ya que no contaba con los medios económicos necesarios para contratar a una de su elección. Tampoco se realizaron las diligencias que constituyeran una defensa técnica adecuada. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Bueno, esa es una muy buena noticia. También la que impulsa el programa Fomento al Autoempleo, para que los jóvenes inicien o puedan ampliar sus negocios en beneficio de los mexicanos. Aquí lo importante es el acompañamiento, ¿no?, en estas empresas, porque la falta de experiencia, la falta de conocimiento, la falta de acompañamiento generalmente hace que un porcentaje muy elevado truene en el primer año.
Al encabezar la entrega de apoyos de fomento al autoempleo, la secretaria del Trabajo, Maribel Góngora Espinosa, subrayó que este programa es único a nivel nacional y se ha convertido en uno de los más representativos al ofrecer alternativas de empleo y autoempleo en beneficio de las familias mexiquenses. Destacó que de enero a marzo en todo el territorio estatal se entregarán 2.810 iniciativas del programa de fomento al autoempleo en 6 giros, 484 equipos de carpintería, 593 para estética, 400 428 de herrería, 408 de hojalatería y pintura, así como 469 panaderías y 428 para taller mecánico, cada uno con valor de 25,000 pesos. En presencia del alcalde de Tlanepantla, Marco Antonio Rodríguez Hurtado, la secretaria Maribel Góngora Espinosa precisó que otra de las vertientes que tiene el programa de fomento al autoempleo es que a través del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial se otorgan cursos para la capacitación laboral, cuyo propósito es que las y los beneficiarios puedan elevar sus habilidades y ampliar sus oportunidades para ofrecer sus productos y servicios. Agregó que en lo que va de la administración se amplió y se consolidó la red de escuelas de artes y con la creación de las escuelas de Axapuzco, Apaxco y Villa Guerrero y la apertura de 17 unidades de capacitación externa, consolidando al ICATI como la institución más grande del país en materia de formación laboral. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Bien, bueno, vamos ahora a Querétaro, en donde se dio a conocer que no habrá incrementos en sueldos para los funcionarios públicos en lo que va de o en lo que resta de este año. El reporte lo tienen nuestros colegas de Fórmula Querétaro.
Funcionarios de primer nivel del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado no sostendrán incremento salarial en el 2023 como parte del plan de austeridad anunciado por el gobernador Mauricio Curi, afirmó el oficial mayor del Estado, Mario Ramírez Retolaza. Expresó que esta medida se aplicará para el mandatario estatal, secretarios, subsecretarios y directores, que son casi 190 personas. Actualmente, el Poder Ejecutivo del Estado también mantiene las negociaciones con el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado respecto a su sueldo y prestaciones.
Pues hemos dado el comunicado de que tanto el gobernador, secretarios, subsecretarios y directores no van a sufrir ningún tipo de incremento por lo que respecta a este año.
Mario Ramírez manifestó que las y los trabajadores sindicalizados tienen prestaciones por encima de lo que establece la ley. Para Radio Fórmula Querétaro, Alan Contreras.
Y bueno, pues como todos los lunes, es día de ver qué nos espera en la semana con respecto al pronóstico del clima, el pronóstico meteorológico, y para ello ya está en la línea telefónica el catedrático e investigador de la Autónoma del Estado de México, el maestro Gibran Canchola. Gibran, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto siempre saludarlos a ti, a tu amable auditorio, y pues aquí a platicar un poco con lo que pues se avecina esta semana.
¿Qué nos espera? Ahorita, por ejemplo, tenemos una buena temperatura, ya no ha hecho tanto frío, no hemos tenido frentes fríos en los últimos días, andamos por ahí de los 21, 22 grados, pero bueno, esto puede cambiar. ¿Qué nos espera para los próximos días?
Gracias, bien, como bien mencionas, bueno, pues está alejando el frente frío número 31, bueno, pasó por un costado de la República Mexicana, para ser concretos, por la península. Viene por ahí, pues ya muy seguido el frente frío número 32, acompañados de algunos nortes, que bueno, para pues la fortuna de nuestra entidad, estar al centro del país, pues bueno, nos llegan estos remanentes meteorológicos. Como bien mencionaste, pues hay que tener en cuenta que bueno, seguimos en un periodo invernal, y bueno, pues la temperatura puede cambiar, pues por la incidencia tanto de la entrada de los vientos del Golfo y el Pacífico, y podemos tener estos eventos aislados, como hemos tenido pues algunas lluvias dispersas, ¿no? Estas lluvias invernales, vamos a llamarlo así, en algunas partes de la ciudad. Se espera una temperatura pues de templada cálida sobre los 20-21 grados. Ya pues al parecer estaremos ya amaneciendo sobre 2-3 grados, ya estamos dejando pues estos ya bajos inicios de mañana. Es importante decir que para el jueves, con esta incidencia, este frente frío 32 y tal vez por ahí con el norte, podamos tener un descenso de temperatura el jueves a la noche, el viernes, y que tal vez pueda tener algunas condicionantes como nublados parciales, lo cual, bueno, pueda bajar esta sensación, pues, templada, cálida, vamos a decirlo así, y podamos tener, pues, estas sensaciones ya un poco más frías.
Ahora, como decías, y eso es importante que la gente lo tome en cuenta, ya no estamos amaneciendo tan fríos, pero estamos por ahí de los 2-3 grados, para el jueves veo que vamos a amanecer a 0 grados, y aquí el riesgo es que si no nos abrigamos bien, corremos el riesgo de enfermarnos. Y luego las temperaturas suben hasta el 24, y estos cambios de temperatura son los que muchas veces afectan sobre todo a las personas vulnerables, a los niños, a las personas de la tercera edad, que algunas de ellas de por sí tienen enfermedades crónicas de vías respiratorias.
Es correcto, mira, qué bueno que lo mencionas. A veces nos confiamos, ¿no? mira, ya no está haciendo tanto frío y ya no me arropo bien, ¿no? Ya salgo nada más con una prenda ligera. Entonces, es importante decir para las personas que, bueno, seguimos tal vez con una rutina desde muy temprano, seguir muy bien abrigados, aunque, bueno, pues durante el día, pues sí, tengamos que despojarnos de nuestras prendas. Algo muy importante, la temperatura puede cambiar, como bien mencionaste, dado estos fenómenos meteorológicos, de un momento a otro, ¿no? Ahorita podemos tener esta sensación templada y pues en la noche cambia el clima y, bueno, en la mañana amanece muy fresco y se mantiene así. Entonces, estos cambios pueden ser abruptos, repentinos, indudablemente si no estamos bien arropados y sobre todo, pues bebiendo muchos líquidos y fruta de temporada, esto se puede agravar. Otra cosa que es importante mencionar, nuestras ciudades están sufriendo pues fenómenos propios de temporada, como son las inversiones térmicas e islas de calor. Estos fenómenos, pues dicho sea de paso, una ciudad como la ciudad de Toluca, la quinta ciudad más grande de México, bueno, pues se presenta todos los días. Tan claro es que a veces por las mañanas o ya por las tardes, tal vez si andamos caminando en una zona alta, como puede ser, bueno, por la Sierra de la Teresona, mismo Ciudad Universitaria, pues este efecto invernadero se ve muy claro, ¿no? Dicho en otras palabras, es la acumulación de la contaminación que por el frío que sigue existiendo no permite una adecuada circulación y esto sobre todo tiende a agravar mucho la salud humana. El otro efecto que mencionábamos es las islas de calor. Las islas de calor, como tú bien dijiste, bueno, pues tenemos un incremento del termómetro de amanecer a 2 grados, a 24 grados y a veces hasta 26 en unas zonas donde no tenemos bosque. Y esto genera unos bochornos que, como hemos hablado anteriormente, el cuerpo humano no asimila tan sencillamente estos cambios tan abruptos de temperatura. Porque imaginemos experimentar en un solo día cambios de 22, 24 grados.
No, sí, pues es demasiado. Por eso aquí nuevamente y agradecemos el consejo que nos da, sobre todo además basado en datos duros, para que la gente se cuide tanto del frío como del calor. Y si te parece, la próxima semana hablamos también de otro aspecto que es muy importante que se presenta en estas temporadas por la inversión térmica, que es la calidad del aire, ¿no? ¿Qué estamos respirando?
Eso sí es un tema muy importante. Como bien dices, habrá que, bueno, darnos un tiempo para platicar de ello, dado que, bueno, pues como bien mencionas, es un tanto complicado pues darnos cuenta de lo que estamos respirando día a día, ¿no?
Perfecto, pues lo platicamos la próxima semana, porque también es muy importante que la gente sepa cuándo no salir, porque hay demasiados contaminantes que nos pueden afectar nuestra salud. Muchísimas gracias, Yoran.
Excelente semana, saludos a ti, a tu amable auditorio.
Muy buenas tardes, vamos a hacer una pausa, regresamos con Carlos Lara. Esta condecoración que ha causado mucha molestia en muchos círculos ayer al dictador cubano, darle la máxima condecoración del gobierno mexicano a un extranjero cuando un tipo como él no se la merece, es verdaderamente indignante. Y también sobre la ayuda que ya comprometió México para enviar a Siria, un país el que prácticamente ha recibido muy poco.
Alta Tensión continuará en un momento.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Enrique Lascano. Solamente para invitarle a que de 2 a 3 de la tarde nos acompañe a través de las radiodifusoras de Grupo Milet y Estaciones Hermanas a un esfuerzo informativo a nivel nacional e internacional. Línea en Alta Tensión. No lo olvide, lunes a viernes, 2 a 3 de la tarde. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo.
De lunes a viernes acompaña a Enrique Lascano de 2 a 3 de la tarde en Línea en Alta Tensión. Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. ¿Quieres hacer crecer tu marca? ¿Necesitas incrementar tus ventas? Nosotros te ayudamos, porque en Super Estéreo Milet tu marca brilla y vale. Tenemos para ti los mejores paquetes de publicidad que se ajustan a tu bolsillo. No hay marca pequeña o grande. Nosotros la hacemos crecer. Escríbenos al correo ventas@milet.com o bien comunícate a 722-659-3187. Te sorprenderás de lo que podemos hacer por tu negocio. Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.
Soy capacitadora asistente electoral y quiero contarte que en México son las y los ciudadanos quienes reciben y cuentan los votos de sus vecinos.
Por eso ya estamos recorriendo Estado de México, para invitarte a participar como funcionaria y funcionario de casilla. Las y los capacitadores estamos uniformados y nos identificamos con credenciales oficiales del INE. Participa y ábrele la puerta a la democracia.
Mi INE es valioso porque nuestro INE nos une. El 4 de junio, participa. INE.
Atención, amigo industrial, comerciante y prestador de servicios. En el Estado de México es obligatorio contar con un sistema de alertamiento sísmico temprano. Nuestro sistema cuenta con todas las especificaciones establecidas por disposiciones oficiales. En Aguirre te ofrecemos servicios y equipamiento de protección civil para tu negocio, tales como venta, instalación y mantenimiento de sistemas de alertamiento sísmico temprano, extintores y señalización preventiva de seguridad. Evita multas y sanciones. Cotiza y pide informes en WhatsApp al 722-576-1382. Contacto @aguir.com.mx.
Este 2023, ponte al corriente con tu pago de agua.
Si recibiste una carta de invitación, realiza tu pago en línea o en más de 3,000 lugares con horarios accesibles. Es fácil y rápido.
Ingresa al portal sfpya.edomexico.gov.mx/agua y descarga tu formato de pago. Infórmate 800-715-4350.
Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.
¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar?
¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes.
Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo.
Estamos al 2x1.
Yo y galletas sabor chocolate.
¡Uy! Está lleno de calorías.
Que se convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer.
Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño.
Checa el etiquetado y elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
TV Milet Noticias. Todas las noticias, todo el tiempo, en www.milet.com.
En este periodo electoral, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, te brinda atención en caso de ser testigo o víctima de un delito electoral.
Ofrecerte dinero a cambio de tu voto, recoger tu credencial para votar, condicionar tu voto mediante cualquier presión o amenaza, son solo algunos de ellos. Infórmate.
Cualquier anomalía, repórtala al 01-800-728-770 en nuestras redes sociales o en la aplicación móvil FGJEDOMEX, disponible de manera gratuita.
Todo México se informa a nivel nacional con Revista Milet, un concepto nuevo con el respaldo del poder de la información. Ahora cada semana en todo el país, los reportajes más completos, los gráficos más destacados y las noticias de todos los estados. Revista Milet genera opiniones de una manera ágil y diferente. www.milet.com.
Las noches madrugadas en tu radio ahora son diferentes. Disfruta de Las Noches Tropicales. De lunes a domingo, 12 de la noche, te acompañamos con lo más selectivo de la salsa. Cumbia. Merengue. Y más. Noches Tropicales de Super Estéreo Milet 98.9. La radio con poder.
Está usted escuchando el único programa del pueblo y para el pueblo. Línea en alta tensión de Super Estéreo Milet.
Bien, pues ya es la 1:00 p.m, 13:43. Este sábado en Campeche se reunió el presidente López Obrador con el presidente de Cuba, con Miguel Díaz-Canel, un tipo, pues es un dictador, es un tirano que maltrata a su pueblo, que los encarcela, que los tiene muertos de hambre y que cuando salen a la calle a pedir dos cosas, libertad y comida, los meten a la cárcel, los golpean. Es el país con mayor número de presos políticos per cápita en el mundo. Y al presidente mexicano se le ocurre darle un reconocimiento, que es el más alto que otorga el gobierno mexicano a un extranjero, la medalla de Azteca, el águila azteca. Y esto ha causado mucha molestia dentro y fuera de México. Mire, dentro, muchos miembros de la izquierda, como Roger Bartra, por ejemplo, se han quejado porque dicen que un dictador es un dictador. No porque sea de izquierda o de derecha, es un dictador. Y es un tipo que violenta sistemáticamente los derechos humanos, no los respeta. Que además hace una trata moderna con los médicos cubanos, a quienes les paga el gobierno mexicano, les paga al gobierno cubano y este les da migajas, y esto es para fortalecer al régimen y al Partido Comunista. Es decir, no hay ninguna justificación para que se premie a un personaje como este que esclaviza a su pueblo y a los médicos cubanos, que no vinieron aquí de mutuo propio, no vinieron realmente por una cuestión de tipo altruista, vinieron porque les pagan. Entonces no hay ninguna justificación, y esto también ha caído muy mal en Europa y en Estados Unidos, porque el presidente Carlos Lara, muy buenas tardes, se dedica a picarle la cresta a Biden y a los estadounidenses. Está bien que tengamos una buena vecindad, una buena relación con los cubanos, queremos mucho a los cubanos, yo he ido 6-7 veces a Cuba a trabajar, quiero mucho al pueblo cubano, pero lo que hace López Obrador es indignante.
Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte. Y bueno, pues sí, este fin de semana, el sábado, bueno, pues estuvo la visita bastante criticada, y pues más porque México, dijo el presidente López Obrador, va a encabezar, pues ahora sí que una coalición, ¿no?, de naciones que están en contra del bloqueo a Cuba. Esto se dio en el marco este de lo que tú ya decías de la condecoración del águila azteca a Miguel Díaz Canel. Y bueno, pues el presidente de la República así lo mencionó y así lo dijo. El canciller Marcelo Ebrard, bueno, pues descartó que vaya a haber algún tipo de conflicto diplomático con Estados Unidos, porque en efecto, o sea, México, pues dicen que pues es latinoamericano, ¿no?, que no está sujeto a lo que diga justamente pues Estados Unidos, y pues en México va a seguir respaldando pues a Cuba en lo que tiene que ver con el bloqueo. También hoy por la mañana, Miguel, el presidente López Obrador pidió respeto. Ya ves que las campañas en Estados Unidos están pues ya arrancando, está en ciernes, bueno, pues la campaña por la presidencia en Estados Unidos, y pues las respuestas también que le da a Donald Trump, el presidente López Obrador, en el que dice que bueno, pues que ya no se vale esta cuestión de estar hablando sobre la cuestión de la militarización de la frontera o de la construcción de los muros, lo que simplemente, bueno, pues que quien se meta con los mexicanos, pues bueno, pues el gobierno de México va a responder, y lo hizo el presidente de la República, pues en estos términos.
Muy fácil decir, vamos a militarizar la frontera, vamos a poner muros, buscando el aplauso. Fácil. Ya no les va a funcionar esa política. Por dos cosas. Una, porque si hay maltrato a migrantes, y en especial a mexicanos, nosotros vamos a llamar a que no se vote por esos partidos y por esos candidatos, en ejercicio de nuestras libertades.
Bueno, pues ahí dice, ¿no?, que en el ejercicio de las libertades.
Y eso no es meterse en temas de política interior, de política doméstica, cuando el presidente dice que él no se mete con otros. Cuando no le conviene, cuando quiere favorecer a Cuba, Venezuela, Nicaragua, se queda calladito, calla como momia, como él dice. Y cuando no, pues sí se mete en otros temas, aunque tuviera la razón, ¿eh? Aunque tuviera la razón.
Pues sí, y al final de cuentas, o sea, pues no creo que le vayan a hacer mucho caso, ¿no?, en este asunto. Ahora sí que, como se dice, ¿no?, van a temblar en Estados Unidos, pues no creo que vaya a ser así. Pero bueno, al final de cuentas, el presidente tiene su forma y su modo de querer hacer la política, y sobre todo, bueno, de querer defender, según dice él, pues a los migrantes.
Oye, pero a ver, si los defendiera, no tundirían aquí a los migrantes centroamericanos, que los tratan muy mal. Los tienen recluidos ahí en unos centros en condiciones verdaderamente inhumanas en el sureste, incluso en los mismos aeropuertos. Y si estuviera muy preocupado por los migrantes, algo ya hubiera hecho para evitar que cada vez vayan mexicanos intentando cruzar Estados Unidos. Cada mes se está incrementando el número de mexicanos que son detenidos y regresados a nuestro país, porque se van por dos cosas: por la inseguridad o por la falta de oportunidades económicas y laborales.
Sí, y sobre todo, pues lo último, ¿no? Se van porque pues necesitan mantener a sus familias, ¿no? Entonces, pues bueno, si aquí realmente fuera una situación completamente diferente, pues otro cantar sería, ¿no? Entonces, pues ahora sí que, como dice, ¿no?, candil de la calle, oscuridad de la casa. Y también, pues bueno, en ese mismo sentido, México va a donar $6 millones a la causa siria en lo que tiene que ver con la cuestión de la ayuda humanitaria, para pues poder tratar de ayudar a esta nación que está sumergida pues técnicamente en el caos, porque bueno, pues está el régimen de Bashar al-Assad, en el que pues está en una guerra civil, las fuerzas rebeldes no permiten que entre el gobierno a laborar, y bueno, pues en las labores de rescate, en fin, es un verdadero galimatías.
Es muy complejo. ¿A quién le va a dar la ayuda? ¿Al gobierno? Que ya sabemos que es un gobierno represor. Está el tema de los kurdos, está el tema de los independentistas, otros que son apoyados incluso por Turquía, que están en la zona fronteriza. Entonces, ¿a quién le va a dar el dinero el gobierno mexicano?
A la ONU, se lo van a dar a la ONU para que la ONU lidere un grupo de trabajo para que, bueno, pues se pueda establecer este asunto de la reconstrucción en Siria. Pero mira, así lo dijo el canciller Marcelo Ebrard hoy por la mañana.
En lo relativo al apoyo a Siria, se estableciera contacto con la Organización de las Naciones Unidas, cosa que se hizo, y ha dispuesto el presidente que México haga una donación de 6 millones de dólares que se depositarán en cuanto nos den la cuenta bancaria. Eso depende de una oficina de Naciones Unidas a cargo de asuntos humanitarios. Desde luego están ya desde varios días en la región, y estas cifras que les acabo de dar son confirmadas por la ONU para darnos una idea de los impactos en Turquía y en Siria. Entonces haremos ese depósito de mañana como se ha dispuesto.
Y pues ya nada más que liberen la cuenta.
Pues está bien, qué bueno que México apoye, son cerca de 120 millones de pesos, qué bueno. Pero pues yo diría, farol de la calle, oscuridad de la casa, porque aquí no apoyan a los niños con cáncer, hay muchos problemas de salud en hospitales, no hay vacunas, ya se abandonó la generación de vacunas por parte de Birmex, que antes producía sus propias vacunas, se ha descuidado las campañas de vacunación de polio, de difteria, tétanos, etcétera. Pero eso sí, muy buenos haciendo caravana, y además con dinero público, porque es dinero de los mexicanos, es dinero de los contribuyentes, Carlos.
Pues sí, dinero tuyo, mío y el de todos los que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Milet, de Estilo Milet, y bueno, pues así el día de hoy.
En así las cosas con la mañanera, por cierto, ya que hablábamos de Turquía, ya ascendió a 36.200 el número de muertos, 31.600 fallecidos en territorio turco, es decir, la mayoría obviamente en Turquía, alrededor de 5.000 en Siria, pero se habla, escuche usted, casi 160.000 heridos en las 10 provincias afectadas, y desde que se presentaron los terremotos hace ya 2 semanas, ha habido 2.700 réplicas. Hay cerca de 35.000 trabajadores de equipos de búsqueda y de rescate de varios países, entre ellos los mexicanos, que por cierto, pues qué triste que falleció uno de los perritos rescatistas, se murió Proteo, parte de los rescatistas del grupo de la Sedena, allí en Turquía. No hay muchos detalles, pero murió cuando colapsó un edificio que estaba en escombros cuando buscaba una víctima, un pastor alemán, de verdad, qué pena. Pero bueno, pues así las cosas. Muchísimas gracias, Carlos. Mañana nos escuchamos.
Te mando un abrazo fuerte, cuídense mucho, pásenla bien.
Muy bien, bueno, pues hoy estamos de celebraciones. Guadalajara cumple años, va a cumplir años, y también estamos celebrando el Día Mundial de la Radio. Vamos primero a Guadalajara para ver cómo lo van a festejar varios barrios tradicionales, todos estos barrios que están en la zona metropolitana. Adelante.
Para disfrute de los tapatíos, visitantes y turistas, la capital de Jalisco, el gobierno municipal llevará a cabo un programa de actividades durante febrero con motivo del 481 aniversario de la fundación de la ciudad, el cual llegará también a barrios tradicionales, tianguis y mercados. Empezamos ya las actividades de celebraciones en torno al aniversario para abarcar todo el mes de febrero, es decir, no centrarnos solo el 14, y hemos estado visitando algunos barrios tradicionales, explicó Astrid Mesa, que es la jefa de programación y compañías artísticas de la Dirección de Cultura Guadalajara. Olvera Mesa explicó que se han visitado espacios como San Andrés y La Normal, esperando llegar a otros puntos emblemáticos como Mezquital. Dentro de las actividades destacan la Orquesta Don Lucas, conformada por estudiantes de música y que a través del baile buscan invitar a las personas a socializar, integrarse y forjar comunidades con los vecinos. Así es como los barrios tradicionales celebran el aniversario de Guadalajara, informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Gracias, y bueno, le decía que hoy es el Día Mundial de la Radio, es un medio que sigue siendo maravilloso independientemente del paso de las décadas, un medio que tiene ya más de un siglo, Y no importa todas las formas que usted puede escuchar el radio, antes hacía a través de la M, la frecuencia modulada, la onda corta, ahora lo puede hacer a través de internet, a través de las redes, incluso los podcasts, ¿no? Porque finalmente cuando usted escucha el podcast, pues es la grabación de un programa de radio, o simplemente es un programa en donde la voz sigue siendo el principal elemento para comunicar. Y el radio, pues sigue siendo un medio maravilloso porque es gratuito, no requiere de alfabetización o de un alto nivel educativo, es compatible con otras actividades, usted puede estar manejando, bañándose en algún otro evento, trasciende efectos, una serie de, perdón, de elementos y de obstáculos físicos, y bueno, pues es muy importante que la radio se mantenga porque sigue siendo hoy por hoy, yo así lo pienso, el medio, el mejor medio de comunicación, el más cálido, el más intenso, el más interactivo, y gracias hoy a toda la tecnología, pues nos permite tener una mayor comunicación con los radioescuchas. Y es que muchas felicidades a todos mis colegas, a los radiodifusores de todo el país y de todo el mundo, porque el radio sigue demostrando que es un medio hoy más que nunca vigente y uno de los menos afectados precisamente por el avance tecnológico. Así es que muchas felicidades a todos los que están en la gran industria radiofónica. Vámonos rápidamente a Estados Unidos para tener una visión de qué es lo que va a pasar en estos próximos días con respecto al juicio a García Luna. Duró mucho menos de lo que se esperaba. Van a presentar sus conclusiones, tanto la fiscalía como los defensores. Este es el reporte.
El exdirector del CISEN, Guillermo Valdés, afirmó que desde que fue detenido Genaro García Luna, ni la DEA, ni la Fiscalía de Nueva York, ni la Fiscalía General de la República han podido presentar pruebas sólidas sobre los 250 millones de dólares que el exsecretario de Seguridad supuestamente recibió de narcotraficantes. En entrevista a Grupo Fórmula con Ciro Gómez Leiva, dijo que esperará hasta el lunes para conocer los últimos testimonios en el juicio contra García Luna, el cual se realiza en Estados Unidos. Sin embargo, recordó que los fiscales de Brooklyn dependen de acreditar la honestidad de los testigos que llevan su propio proceso penal en la cárcel.
Desde que detuvieron a García Luna en diciembre de 2019, con lo que en aquel momento presentaron como las pruebas para que el juez solicitara la detención de Genaro García Luna, parecían débiles. Esperamos 3 años a que comenzara el juicio, pues no hemos visto esas evidencias. O sea, en las declaraciones se llegó a hablar hasta de 250 millones de dólares que le habrían entregado a Genaro.
Valdés Castellanos recordó que el gobierno mexicano considera acusaciones en contra de García Luna por supuestos contratos de servicios y de obras con 2 gobiernos distintos y con una red de empresas controlada presuntamente por él, pero aclaró que primero se tendría que establecer una vinculación.
Si llegase a existir ese vínculo de Genaro con la propiedad y el disfrute de esos recursos, lo otro que tendrían que probar es que esos contratos se los robaron, es decir, que los gobiernos que contrataron esas empresas nunca recibieron los equipos, que fueron contratos simulados para robarse el dinero y que el gobierno de México nunca recibió ni los equipos ni los servicios, que parece que tampoco hay evidencia de eso.
El exdirector del CISEN apuntó que si el jurado de Estados Unidos encuentra culpable a Genaro García Luna, es poco probable que el gobierno de México continúe con una denuncia penal en su contra.
Vamos a ver qué pasa, pero sí, a todas luces, lo que se ha presentado es muy débil, solo testigos, colaboradores, todos ellos delincuentes cumpliendo sentencias, y pues vamos a ver qué decide el jurado. Finalmente es un jurado ciudadano quienes valorarán lo que se presenta, tanto de la defensa como de los fiscales, y ellos tomarán una decisión. No sé si será esta semana, pero esta semana el juicio concluye. Así llegamos al final de este espacio informativo. Por su atención, muchísimas gracias. Lo dejo con la grata compañía de mi compañero y amigo Enrique Lascano en la segunda emisión de Super Estéreo Milet. Yo lo invito a que mañana nos acompañe en punto de la 1 de la tarde en la primera emisión. Buena tarde, buen provecho y hasta entonces.